Media Villa, que ya está aquí y además,
no paran de hablar, además
muy bien acompañado. Está Begoña Villacís, portavoz del Grupo Ciudadanos.
Hola, buenas tardes.
En el Ayuntamiento, buenas muy buenas. Y José Luis Martínez Almeida, portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal?
Genial, siempre aquí en Onda Madrid, ¿no?
Ay, pero qué alegría, ¿no?
La última vez que vino Almeida, ¿recuerdas si tenía barba? La última vez que estuvo con nosotros, ¿si tenía barba o no?
Ah, sí, ¿tenía barba?
Un debate muy interesante sobre... Anda preguntando a las mujeres qué le quedó.
Sí, efectivamente tenemos que hacer una encuesta.
¿Ah, sí? ¿Sobre
si mejor barba o sin barba?
Con barba o
hubo opiniones para todos los gustos.
¿Y qué ganó sin barba, evidentemente?
Sin barba,
no,
sin barba.
No, que no, ganó sin barba.
Ganó sin barba, ¿no?
Porque te dio la gana.
No, ganó sin barba, ganó sin
barba.
Bueno,
se la voy a meter yo.
Cierto es que lo que ganó coincidió con lo que yo quería.
Bueno.
Sí, porque estaba pasando
cosas que pasan hasta
barba.
Los partidos.
¿Usted también prefiere ir sin barba o con barba?
Yo, la verdad, un día...
Pelo corto, pelo largo.
Y me he metido un tajo, este corte también, pero bueno.
No, yo es que ahora, yo ahora lo que quiero es hacer las preguntas iguales para ambos, que nadie me acuse de sexista.
Nada.
Si yo pregunto que si usted con barba se encuentra a gusto, señor Almeida, le tengo que preguntar a Villacís si con barba...
Tampoco es necesario, Constantino.
Pero esto no es lo de la igualdad.
Hace bien,
por
hace
favor.
Bien, Nieves, que los tiempos no están para correr riesgos.
Nada,
yo empiezo
nada.
A no entender nada, de verdad, absolutamente nada de nada.
Vayamos al tajo, vayamos al tajo.
¿Alguien me puede explicar qué es lo que pasa con los concejales de Podemos? No, lo digo porque ustedes están con ellos, les ven habitualmente, habrán charlado con Rita Maestre, seguramente, con el propio Murgui, habrán hablado con Calvo, con la gente que nos acompaña habitualmente, pero que hoy no están aquí, no toca, y digo, pero entonces, a ver, van a ir en la lista con Carmena, pero no van a ir por Podemos. ¿Esto significa que haciendo caso al mandato interno de Podemos serán expulsados de la formación?
Mira,
no.
Pero vamos
se ha lanzado
Begoña. Tampoco te lances a ver
si la respuesta
a Almeida,
sí o no,
como si
Begoña,
la...
no lo dudes, no les van a echar de Podemos.
Pero es que se lanza como si supiese la respuesta. A
claro
ver, no hay un
sé.
Madrileño
no
en todo Madrid que pueda comprender lo que se están trajinando aquí. O sea, es increíble, o sea, es totalmente ininteligible.
Bueno, discrepo,
lo único,
Begoña,
lo
se
único...
están trajinando una lucha
sí,
de poder dentro de Podemos.
Es.
Pero brutal, a cuchillazo limpio, que se dice.
Eso es un tema básicamente de poder y de, pues eso, unos contra otros. Pero es que a nosotros, los que estamos sentados aquí, no nos pilla de nuevas, porque llevamos 3 años experimentando un gobierno, por llamarlo de alguna manera, vamos a llamarle experimento, en el que una serie de concejales que vienen de corrientes políticas distintas, que se llevan mal entre ellos, que se dedican a hacerse zancadillas unos a otros, que se dedican a ponerse trampas unos a otros, que no votan, no piensan igual ni votan igual. El otro día una concejala, un par de concejales, le decían a Manuela Carmena que no tenía política de vivienda. Otros concejales, Carlos Sánchez Mato el otro día, en Salamanca, en el distrito de Salamanca, iba ahí para decir que si el PP hubiese hecho lo que han hecho ellos, es decir, ahora Madrid, él le llamaría corruptos.
Corrupción.
O sea, le llamaría corruptos. Hizo alusión a un vaivén de maletines. O sea, es de locos la gente. Me gustaría que de verdad lo visibilizase, ¿no? Porque eso es ahora Madrid. Claro, cuando sí, la gente ve que Madrid no se gestiona, que Madrid está atascado, que Madrid está absolutamente dejado, que hay más basura en Madrid, que está más sucia, que la ciudad no está cuidada, que nadie está cuidando de la ciudad realmente, y lo único que se ponen son obstáculos, pues que la gente sepa por qué ocurre esto. Y es porque no pueden gobernar Madrid porque no se pueden gobernar ni ellos.
Ni entre ellos se entienden. Ahora, aquí habría que decir una cosa, ¿eh?
Matizar.
No matizar. Yo estoy sustancialmente de acuerdo con lo que ha dicho Begoña. Es decir, no se entienden entre ellos, difícilmente entienden a los madrileños. Ahora, la pregunta que yo hago es, ¿Manuela Carmena cuando se presentó a las elecciones no sabía con quién se presentaba? Porque ahora nos pretende vender que va a hacer la plataforma de los mejores, que esta vez sí va a poder hacer su equipo. Oiga, una cosa es que no pudiera hacer su equipo y otra cosa es que no se enterara las personas con las que iban a la lista, ni se enterara el programa electoral con que concurría a las elecciones, ni se enterara de nada de lo que está pasando en estos momentos en la ciudad de Madrid, ¿no?
Pero vamos a ver.
Algo digo yo, tendría que saber cuándo se presentó a las elecciones, vamos, que no era una jovenzuela en aquel momento.
Carmena está en Berlín. Y ha dicho.
Mucho más cómodo que estar en Madrid.
Las cuotas de los partidos no son positivas. Esto es en el clan, ¿eh? estoy todo roto por dentro, estoy todo roto. Y es lo que me ha parecido entender Almeida, ¿no? Que venía a contar una lucha de poderes intestina que al final acaba...
Dentro de lo que hay es una lucha de poderes entre Podemos, entre Manuela Carmena, entre Ganemos, entre Izquierda Unida, entre Madrid 129, entre anticapitalistas. Es que claro, son aquellos, son facciones, no es un equipo de gobierno, es que son facciones que están enfrentados completamente entre ellas. Pero me hace gracia lo que dice, que esto no son cuotas de partidos políticos.
No, que no son positivas, que las cuotas de los partidos no son positivas.
Las cuotas de los no son positivas. ¿Y Manuela cómo se presentó a las elecciones?
Independiente,
Podemos,
como independiente.
Podemos escuchar a la propia Manuela.
Gracias a la cuota de Podemos en la candidatura se presentó.
Vamos a escucharla. Palabras textuales. Ha dicho que su plataforma es de candidatura de independientes.
Estas cosas que yo creo que no son positivas de las cuotas y digamos de los acuerdos internos de partidos, sino no hacer una candidatura de personas que están pues en sus profesiones y que están dispuestos en un momento determinado a estar 4 o 5 años en política haciendo una labor solidaria, que eso es lo que hay que hacer.
Labor solidaria.
Es que habiendo escuchado a Manuela, ahora entiende uno por qué está tan empeñada en que Rita Maestre, por ejemplo, vaya en la lista electoral. Porque como Rita ha tenido una trayectoria profesional tan extensa y tan amplia, ahora puede dedicar unos cuantos años al servicio público. Cuatro años al servicio público, o muchos de los que las... O Jorge García Castaño, que todo el mundo sabemos, con todos mis respetos, que está en política siempre, lo cual a mí no me genera ningún tipo de crítica, que claro, que ahora va a dedicar 4 años, pero luego volverá a su extensísima trayectoria profesional. Es un ejercicio de cinismo el que hemos escuchado.
Pero Villacís, no es lo mismo lo que dicen los concejales de Podemos actuales, porque lo que dicen es que en este momento defienden esta opción porque creen que es la buena, pero han emitido un comunicado en el que dicen que formarán parte del proceso participativo que se desarrollará en un futuro. Es decir, ahora no nos presentamos a las primarias, pero en el futuro, si fuera menester, haríamoslo.
Mira, yo le
ha salido un lenguaje quizá de Tierno Galván.
Yo a todo el mundo le recomiendo que vea una película que es buenísima, se llama La vida de Brian, y hay una parte en la que están, bueno, pues ahí reunidos en el circo romano y están ahí hablando que si el Frente Popular de Judea y el Frente Judaico Popular de verdad, que
hay varios,
es la única manera de entender frentes. Ahora Madrid es viendo esa película. Lo que pasa es que...
Bueno, el camarote de los hermanos Marx tampoco está mal para entenderlo.
Pero ¿sabes lo que pasa? A mí la verdad es que no me gusta ejercer de comentarista de partidos ajenos o de lo que sea, o de experimentos.
Lo haces bien, ¿eh?
Sí. Lo que pasa es que esto no tendría ninguna gravedad si no fuese por luego cómo se traslada a la gestión de una ciudad. Y verdaderamente, pues ya te digo, ver cómo presentan un plan económico financiero y se lo vota en contra la mitad de su gobierno, por ejemplo, o ver cómo quieren supuestamente sacar la operación Chamartín y les están haciendo actos en contra de la operación Chamartín, es de locos. Hay concejales que están totalmente desahuciados, entre comillas, por Carmena, pero les deja al mando de distritos que de casi 200.000 habitantes, con un montón de gente viviendo dentro y ellos, mientras tanto, pues en asambleas. Es un desastre. Madrid ahora mismo es un caos. Y es imposible que una ciudad no sea un caos si el gobierno es un caos. El gobierno de Manuela Carmena es un caos. Y esa es la razón por la que Madrid ahora mismo es un caos. Es un caos circulatorio, es un caos a nivel de limpieza, es un caos a nivel de gestión de licencias, a todos los niveles. Madrid se merece, de verdad, un equipo de gobierno sensato, profesional, maduro, y que no esté realmente a todos estos líos internos, que no hay manera...
Lo que no puede ser es que, de verdad, Manuela Carmena haya estado más veces, y esto es así, en Nueva York, en París, en Barcelona, que en Villaverde o en Usera. Es que ha estado más veces en Nueva York que en Villaverde, y así es muy difícil gobernar
esta
ciudad.
A ver, que yo no la
ciudad.
Culpo, que teniendo lo que tienen... O
sea, yo sí la culpo. Yo sí la culpo, porque claro, es la alcaldesa, y la alcaldesa tendrá que tratar al menos de poner... Lo que pasa es que es cierto que su estrategia desde el principio de legislatura ha sido esa, ponerse por encima del bien y del mal, los malos son mis concejales, yo soy muy buena, yo todo lo veo hermoso y pego abrazos a todo aquel con el que me cruzo, y mis concejales son los que generan el caos. No, ya, usted es la responsable, que es la alcaldesa.
Esto es importante. Porque, claro, si os dais cuenta, este gobierno ha tenido muchísimas crisis, consecuencia del caos que estábamos describiendo, pero muchísimas crisis, mucho más de lo normal, porque no dejan de suceder cosas de tal manera que ya ni te llaman la atención, ¿no? Pero, claro, ¿qué pasa? Cada vez que ocurre algo, la alcaldesa no está aquí. Hoy, por ejemplo, sucede esto y la alcaldesa está en Berlín. Cuando sucedió lo de Lavapiés, la alcaldesa estaba en París. Cuando sucedió, siempre está en algún lado. Entonces, claro, lo que consigue con ello es que la cara la tenga que dar otra persona, de tal manera que ella se sustrae de asumir ningún tipo de responsabilidad, que hace como si las crisis pues fuesen obra pues de hecho chiquillos, ¿no?, que son activistas y tal, pero no asumen la responsabilidad. Y para mí, la responsable de todo esto es Manuela Carmena.
Vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida.
No sé si voy a acabar de sorprenderme, seguramente ya no, con esta edad que me adorna.
Yo creo que sí,
que no me sorprende porque
capacidad de sorpresa tenemos,
esto,
¿no?
Bueno, sí, me ha sorprendido esto de Rita Maestre, porque aquí nos dijo que se iba a presentar a primarias, estando sentada en el mismo sitio que está sentado el señor Almeida. Y como yo acostumbro a creerlo...
Estaba yo, ahora que lo pienso.
Sí, 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 estaba los dos. Usted estaba en el sitio de Bellacís.
Cuando dijo que se iba a presentar
bueno,
a primarias.
Pues yo lo entendí así y así lo
acepté. En ese momento me surgió y dije, no se va a presentar. Es como cuando el alcalde ya dijo, no me voy a presentar, y pensé, se va a presentar. Por
ya, ya verás tú. Pues este
Oye, pues yo digo una cosa, me voy a presentar a primarias y yo me voy a presentar.
Se va a presentar a primarias, sí.
¿A quién has querido, Almeida?
Sí, sí, yo no tengo duda. De que
¿Usted se va a presentar a primarias, Almeida, o no?
En el PP no tenemos primarias.
Ah, que va por dedo.
No tenemos primarias. No va por dedo, va por el sistema que han elegido los compromisarios del Partido Popular en el último Congreso Nacional.
¿Qué es cuál?
Que hay formas y formas de democracia. Vale, no hay una forma mejor que otra de democracia. Siempre que los compromisarios, los afiliados, puedan votar cuál es la forma de gestión del partido. Y en este caso puedo garantizar que los afiliados y compromisarios del Partido Popular avalaron el sistema que tenemos.
Me parece bien. Y además usted sabe que en la encuesta no ha salido usted tan mal como esperaba, que alguna vez le hemos hablado y decía, usted, van a hacer una encuesta, verá que van a poner nombracos ahí enormes dentro del partido.
Eso lo desconocía.
Pues ha salido.
Eso lo desconocía.
Pues ha salido usted ahí regulín, pero bien, pero tirando a bien,
Ha salido bien como anotable. Grupo municipal. Sobre todo.
Como anotable. Mm. ¿Se quedaría usted con mucha gente del grupo municipal si
Yo
fuera candidato a la alcaldía?
El grupo municipal ha hecho una extraordinaria labor estos 4 años, sin lugar a dudas. Y estoy seguro de que de una u otra manera será recompensada.
¿Y usted, Bellacís, llevaría todo su equipo, parte
pues,
de su equipo municipal?
Pues la verdad, hombre, tendrían también que decirme ellos qué es lo que quieren, ¿no? Pero yo creo que, fíjate, somos 7 concejales. Tú sí. Piensa el trabajazo que hemos tenido que hacer para cubrir una ciudad como Madrid con 7 concejales. Hay grupos, por ejemplo, como el PP que tiene 21 o ahora Madrid que tiene 20. Entonces, conseguir llegar a todos los distritos, a todos los actos, estar en muchísimos problemas y tal, con 7 concejales, la verdad es que es dejarte la vida, que es lo que hemos estado haciendo durante estos años, renunciar a tu tiempo personal. Yo el poco que tengo se lo dedico a mis hijas también, así que... Pero la verdad es que sí, yo estoy muy orgulloso.
¿Les ha sorprendido a propósito de la canción de Rubén Blades? Además, yo creo que era, ¿no?, el tema original, La vida te da sorpresas. El posicionamiento de Marlaska para ser candidato del Partido Socialista a el Ayuntamiento de Madrid, es decir, su contrincante hipotético a futuro.
A mí lo que me ha sorprendido Fernando Grande Marlaska es lo que dijo respecto del acto en Alsasua. A mí ya, una vez que es capaz de decir la barbaridad que dijo respecto del acto que se celebró por España Ciudadana en Alsasua, desde luego a mí ya de Fernando Grande Marlaska pocas cosas me pueden sorprender. Yo reconozco que era un juez que tenía en gran consideración. Yo creo que hizo un excelente trabajo como juez y creo que está haciendo un nefasto trabajo como político, que es como se ha autodefinido hoy. Por tanto, una vez que entra en la espiral de decir que ir al Sasua es ir a provocar, no me extraña que quiera hacer carrera en el Partido Socialista, que se ha puesto del lado de los que en al Sasua intimidaron y coaccionaron frente a los que fueron a defender la España constitucional. Así que sorpresa con Fernando Grande, desgraciadamente ninguna.
El mejor escribano echa un borrón.
Te agradezco que lo diga porque es completamente cierto. O sea, yo cuando lo escuché, de verdad, que dijo, las vueltas que tiene que dar la vida, sobre todo nosotros que somos de la generación de Irene Villa. A mí hay otras cosas que me pillan más lejos, ¿no? Pero yo soy de la generación, yo tengo la edad de Irene Villa. Yo
estuve con ella ayer en el rastrillo, está firmando.
Claro, o sea, entonces, nosotros que hemos vivido eso, de repente que te digan dónde puedes reivindicar la libertad, la Constitución española, la Unión, y dónde no puedes hacerlo porque es provocar, perdona. O sea, entonces, yo creo que cuando se entra en esa espiral, efectivamente, se va cambiando la escala de valores. Y bueno, eso puede acabar de cualquier manera, incluso presentándose a candidato de alcalde de Madrid.
Estaba buscando
tiene un corto ahora Irene Villa que vale la pena que la gente vaya a verlo a los cines,
sí, ¿no?
Donde habla del perdón, no solo ella, sino muchas víctimas del terrorismo. ¿Qué quieres que hagamos ahora?
Ah, que estaba mirando a Jorge.
Vale.
Para que sonara esta canción, que tiene que ver con el centro de Madrid. Suena muy mal porque es Mocedades, pero el Mocedades de que yo no conocía
ni
las caras.
De vinilo.
De cuando yo era pequeño, porque yo como no soy de la época de Irene Villa, que soy anterior.
Sí, entonces sí.
Yo soy de los que lloró aquel día. delante de un micrófono ya, o sea que ya era un poquito más grande, claro. ya era un poquito más grande. ¿No?
Y pues yo soy tantos, de la que llegamos, entrevisté, ¿no? Cuando estaba ella en el hospital.
Sí, señora.
Me marco para toda la vida, claro.
Lo digo por aquello de las edades que va para adelante.
Sí.
Que les pongo esta canción de Por las calles de Madrid, porque usted esta mañana creo que ha estado, el señor Almeida, reunido a la gente de los garajes,
de la Asociación de Pequeños y Medianos Garajes del Distrito Centro.
Denos un titular de lo que se ha encontrado en Madrid Central.
Desesperación. Desesperación, pero por una doble razón. En primer lugar, porque el ayuntamiento no les escucha. Y en segundo lugar, porque aparte de no escucharles, les exige una inversión a estos pequeños y medianos garajes, no son garajes grandes, de entre 50.000 y 60.000 euros para poder aparecer en los paneles luminosos, que por cierto no van a estar preparados para el 30 de noviembre, 50.000 o 60.000 euros para pequeñas y medianas empresas. Desesperados.
Pero aunque no estén preparados, tampoco se les va a multar. Quiero decir que hay un periodo de carencia.
Ya, pero ¿sabéis cuál es el problema, Constantino? Que como ellos mismos dicen, si no saben si van a poder venir, a nuestros garajes, directamente no van a venir. Si no saben si van a poder venir, es que directamente no van a poder venir. Se les está desincentivando que vengan, no ya a nuestros garajes, incluso al propio Distrito Centro de Madrid.
Pero no se va a convertir además el garaje Villacís en el punto que va a permitir saber si realmente has accedido al centro para aparcar, es decir, no va a haber un cruce de matrículas, porque vas a ser automáticamente multado cuando tú entras en Madrid Central. Digo, cuando llegue el momento, que será marzo del 19, por lo que dicen, pero vamos a recibir cartas antes los que transitamos por el centro. Pero si el garaje cruza esa matrícula y lo que te indica es que tu matrícula se corresponde con que has utilizado un aparcamiento público o privado, automáticamente la multa no te va a llegar.
Desaparece, ¿no?
Bueno, primero...
Esto debería ser así.
Supuestamente, porque eso es dar por hecho que ahora Madrid va a hacer bien las cosas. Y eso me parece que es mucho dar por hecho. Punto número uno. Punto número dos. ¿Y qué pasa si tú entras, porque en el panel parece que está libre, pero en lo que tardas en llegar al parking ya está ocupado? O sea, esa es la sensación.
¿Podría pasar?
Es que pasa, pues ya estás multado. Sobre todo porque ahora mismo cada vez han dejado menos aparcamientos para rotación. Entonces yo, por ejemplo, el otro día que tenía unos amigos que cuando vas al teatro, por ejemplo, Gran Vía, es la calle con más teatros musicales de todo el mundo, de toda Hispanoamérica. Es así. Bueno, pues si vas a la sesión de, por ejemplo, a las sesiones de noche, cuando sales, ¿qué haces? O sea, no todo el mundo puede ir... En transporte público, sobre todo a esas horas. Entonces, hay muchos interrogantes. Yo te puedo poner 1.000 millones de interrogantes ahora mismo que están por despejar. Por ejemplo, los abogados ahora mismo, de oficio, los que tienen que hacer asistencia al detenido, que tienen que ir a una comisaría y a lo mejor en una tarde tienen que estar en esa comisaría, luego tienen que estar en Alcorcón y luego tienen que estar... Bueno, pues esos tampoco pueden entrar. Y van a hacer algo que es un derecho fundamental, que es asistencia al detenido.
También.
Procuradores, médicos de urgencia. Tampoco pueden entrar médicos de urgencia. Entonces, es que se han puesto a hacerlo y luego han visto a ver quién les apelaba, como diciendo, vamos a hacer esto y a ver qué pasa. Y es un poco pues una forma de hacer las cosas pues sin planificación, no siendo consciente de lo que tienen entre manos. Yo creo que se está poniendo ya con esto, concluyo de manifiesto, es que Madrid les viene grande. De verdad, no están preparados para Madrid.
De verdad, el ayuntamiento considera serio en un asunto de esta entidad responderá un requerimiento de la Comunidad de Madrid diciendo que pinche en la página web y consulte ahí la documentación que usted quiera consultar. ¿De verdad estamos en ese punto por parte del Ayuntamiento de Madrid?
Sí.
Esa es la es que me parece tan asombroso que la comunidad le envíe un requerimiento. Que le envíe un requerimiento y diga, deme documentación, toda la documentación, por favor, para planificar el transporte público como usted quiere. Y la respuesta es, váyase usted a la web del Ayuntamiento de Madrid y ahí tiene usted toda la documentación. ¿Quién me certifica que esa es toda la documentación?
Mira, yo quiero encontrar un solo madrileño que me diga que con la gestión de Ahora Madrid su vida es más fácil. O sea, un solo madrileño que venga y diga, mira, desde que está Ahora Madrid mi vida es más fácil por esto.
Pues si sale a la calle y pregunta,
lo
van a
encontrar.
Que no sea de los que cobran de Ahora Madrid.
Los 20 concejales de Ahora Madrid, su vida es mucho más sencilla.
Y los dinamizadores. Y los dinamizadores también.
Ya te digo yo.
Pero al margen de eso, los ciudadanos medios, lo único que han visto es obstáculos, ¿no? No facilidades.
A mí me han dejado muy preocupada que los médicos de urgencia no está previsto. O sea, si alguien que vive en la Almendra de Madrid se pone enfermo...
No
puede llegar el médico
es que te puedo
con
contar
su coche.
Nieves como esos, te puedo contar muchísimos casos.
Es que me parece
casos.
Bastante grave.
Es que lo es.
Bueno, podrá llegar, pero entonces al enfermo al que tiene que atender tendrá que, antes de irse al hospital para ser atendido por el médico de urgencia, dar de alta la matrícula en la web del Ayuntamiento de Madrid para que al médico de urgencia no le multen, por si acaso.
Sí, sí. Pero son muchísimos. Pero la gente dice asistencia al detenido. Asistencia al detenido es un hombre que está detenido en ese momento y que tiene derecho a, estar, a ser asistido por un abogado. Entonces, los abogados no utilizan el coche porque sí. Es que si estás de guardia ese día, tienes que estar, pues puedes estar ahí y a los dos minutos tienes que irte a Getafe y a los dos minutos te tienes que... En fin, es no darse cuenta de lo compleja que es la ciudad. Para eso, yo creo que la mejor forma para que te des cuenta de lo compleja que es la ciudad es haber estado, pasado por haber tenido una vida profesional y darte cuenta que en Madrid vivimos con la lengua fuera.
A propósito de lo que acaba de decir Almeida, pero si a mí me da la sensación de que usted y Garrido, el presidente de la Comunidad de Madrid, sí, no se ponían de acuerdo en torno a cuándo tenía que terminar. Hoy es lunes, 12 de noviembre, sí, es el plazo que fijó el presidente de la Comunidad de Madrid para tener toda esa documentación, sí,
yo,
que ha solicitado.
Y yo dije, en tono irónico, que era un plazo excesivo.
Dijo, ¿la da usted
claro
un plazo,
que era un plazo excesivo? No estaba criticando el plazo, era una ironía. Digo que es excesivo, que no lo es, porque es un plazo de dos días que da la Comunidad de Madrid. Digo hasta que hoy, es excesivo hoy, desde el punto de vista del Ayuntamiento de Madrid, porque como no tiene ningún tipo... Yo estoy seguro, seguro que no tiene ningún estudio serio de impacto en transporte público, de impacto en tráfico y de impacto económico sobre la actividad del Distrito Centro. Estoy absolutamente seguro de que el Ayuntamiento de Madrid no tiene ningún estudio relativo a esos aspectos. Y por eso decía que el plazo, irónicamente, era excesivo, porque quien no tiene nada que mandar tampoco se le tiene que dar un plazo. Pero vamos, que el plazo está viendo por parte de la Comunidad de Madrid. Matizaré mis ironías la próxima vez.
Atención, pregunta. ¿Ustedes estarían a favor o abogarían por un pacto político a favor del medio ambiente en una ciudad como la nuestra?
Vamos, que
venga, esta pregunta es genérica, ¿eh?
Yo lo
¿estarían
he
a favor?
No, es que yo lo he propuesto en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, claro,
o sea,
que sí.
Sí. Señor Almeida,
nadie lo discute.
Pues Carmena ha dicho que basta de hacer teatro y que se suban ustedes a las tablas. Y que apuesten por
que
ese
diga,
pacto
basta,
medioambiental
que Carmena diga,
y político.
Basta de hacer
vale,
teatro.
Pues Constantino, yo te voy a decir hasta qué punto eso es una gran mentira. Cuando fue la, además es que lo digo con todas las palabras, cuando la ordenanza de movilidad, mi partido no votó en contra en comisión.
No, o votó a favor, de hecho.
De hecho, votamos a favor porque presentamos 20 enmiendas y les dijimos, vamos a sentarnos a hablar los cuatro partidos. Y les pusimos a disposición una mesa y ni siquiera votamos en contra. Hicimos ese gesto, ¿vale?, para abrir la posibilidad de que pudiésemos negociar. ¿Por qué? Esto es muy importante. Las grandes estrategias de las ciudades tienen que soportar los vaivenes políticos. Tú no puedes estar cambiando de estrategia cada dos minutos, porque además es gasto para los ciudadanos, no tiene sentido. En una empresa generalmente las estrategias se hacen a largo plazo. Entonces nosotros propusimos sentarnos a negociar. No han querido negociar con nosotros, nos hicieron el rodillo a las 22 enmiendas, como siempre, y al final tuvimos que votar en contra. Con Madrid Central hemos hecho exactamente lo mismo. Todavía estamos esperando que Carmena, que luego se llena la boca de decir no, no, vamos a sentarnos a hablar para... Es mentira.
Manuela Carmena no se ha dirigido a su poca ciudadanos tampoco en ningún momento al Grupo Municipal Popular para tratar de pactar, acordar, hablar o dialogar cualquier aspecto de Madrid Central. Ni una sola vez se ha dirigido al Grupo Municipal Popular. Nunca se dirigió al Grupo Municipal para darle traslado de lo que era la ordenanza de movilidad y tratar de acordarlo. Solo nos dio un plazo de enmiendas que rechazó igual que todas. Y, por supuesto, no nos ha dado traslado en ningún momento del decreto que regula Madrid Central ni de ningún tipo de documento relativo al Pacto de Medio Ambiente. Es irónico que Manuela Carmena hable de teatro.
Rápidamente, yo de verdad cuando lo escucho decir no vamos a sentar a hablar... Es que es una indignación porque te das cuenta hasta qué punto son mentira, ¿no? O sea, ellos quedan fenomenal, pero cuando nosotros, que sabemos que lo hemos intentado hasta el último minuto y que básicamente pues han hecho el rodillo, ejerciendo como si fuesen una mayoría absolutísima.
¿Cuántas enmiendas presentasteis, Begoña, a los presupuestos?
Casi 200.
Igual que nosotros. Ni una.
Ni una.
Ni una. Hombre, de 400
que nosotros, ejemplo,
enmiendas,
en la Asamblea,
alguno podría haber aceptado. Ahora Madrid y el PSOE,
ojo,
ni
que,
una, están aplicando
asamblea,
el rodillo.
No, no, y en la Asamblea nosotros hemos aceptado enmiendas de ellos, ¿eh? Nosotros en la Asamblea hemos aceptado, y vosotros también, enmiendas de ellos.
En
pero
Ayuntamiento,
en el Ayuntamiento de Madrid
una.
Se están comportando como si tuviesen pues el 80% del pleno, cuando no es verdad. Los bloques, además, tienen una mayoría exigua, que además van a dejar de tenerla en 7 meses.
Para no aplicar el rodillo, o sí, cuéntenme, entonces, ¿están ustedes a favor del nuevo presidente del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial?
Manuel
es
Marchena.
Decir, del pacto PP-PSOE.
Y Podemos.
A la antigua usanza.
Y Podemos.
A la antigua usanza.
No lo olvidemos. Y Podemos. Porque, claro, Podemos ha salido a criticarlo cuando ellos han metido ya, han colocado a su juez como no podía
pero
ser
Pero Podemos no está en ese acuerdo, ¿eh?
Pues, pero,
en el 11-9...
Pero Podemos ya ha colado el suyo
luego,
y, además, en la publicación aparece
luego,
que ellos proponían a Rosell.
Desde luego, el PP no ha pactado nada con Podemos en relación al Consejo General del Poder Judicial. Otra cosa es que Podemos se quiera apuntar un tanto. Nosotros no hemos pactado nada con Podemos.
Yo veo a PP, PSOE, bueno, pero dice,
claro,
introduce pues, y haces la variable Podemos.
Podemos está ahí. uno, yo no tengo nada en contra de Manuel Marchena ni ninguno de los jueces que están... Esto es importante, ¿no? Lo que no me gusta es que se lo repartan los partidos políticos, porque no es sano, porque luego son jueces que van a tener que juzgar a sus políticos. Entonces, a cualquiera que se lo expliques en la calle, no le entra en la cabeza. Vamos a ver, ¿cómo que los políticos eligen a los jueces que luego van a juzgar a los políticos? No es razonable. Y bueno, cuando estaba en la oposición, yo quiero recordar que el señor Sánchez se quejó.
Pero es un sistema constitucional, es un sistema perfectamente delimitado.
No, puedes estar a favor o en contra. Yo estoy en contra.
Podemos hablar de otro tema que quizás es más complejo. Pero recordamos que todos los poderes del Estado, poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial, emanan de la soberanía nacional, es decir, del pueblo español.
Sí.
Y por tanto, el poder judicial en este caso.
Estando en contra
también,
de que los políticos
el poder judicial
jueces.
También, en este caso, se corresponde con esa definición que está en la Constitución.
Bueno, Almeida, yo te digo una cosa. A mí me sigue pareciendo mal que los políticos se dirijan a los jueces, máximo que cuando esos jueces van a juzgar a los políticos. Sinceramente, no me parece bien. Pero quiero recordar que el señor Sánchez dijo, estando en la oposición, que le parecía mal ese reparto. Y claro, volvemos al problema de siempre. Sánchez es el Sánchez cuando está en la oposición, pero Sánchez en el presidente, cuando es presidente, es otra cosa totalmente distinta. Vamos, como cuando calificó de rebelión, por ejemplo, o cuando dijo que el reparto de los miembros del Consejo General de Poder Judicial era justo que se hiciese de esa manera. Pero quiero llamar la atención ya por último sobre Podemos. Ayer publicaba un tuit que decía, nos parece fatal que hagan esto, pero luego, si tú pinchabas en el enlace y te leías el documento, declaraba que ellos habían señalado a la señora Rosell para que formase parte del Consejo de Poder Judicial.
Vamos, que en el festín y en
el
cambio de
cromos... Muy regeneradores hasta que pueden pillar trozo del pastel, que se han apuntado rápido. El único partido que no se ha presentado, que no se ha apuntado a esto, ni ha cogido ningún trozo de pastel, ha sido Ciudadanos.
¿Me dirían sí o no a una pregunta muy rápida?
Sí.
19 de noviembre, huelga de basura. Llegamos, si me dicen sí o no. Huelga de basura, de recogida, en Madrid. ¿La habrá o no la habrá? ¿Sí o no?
No podemos decírtelo. Yo por lo menos no puedo.
No sabe.
Depende de Manuela Carmena.
Bueno, o dependerá de lo que pasa siempre, que al final, entre los sindicatos o la patronal, hay acuerdo y se soluciona. Casi siempre.
Bueno,
pasa
siempre,
en la ciudad de Madrid. Nos hemos quedado sin tiempo.
Pues Begoña Villacís, José Luis Martínez Almeida, gracias a los dos. Gracias, Constantino. Mañana
gracias.
Más. Enseguida regresamos nosotros en Madrid Directo.